Estamos en comunicación con el presidente del Congreso, senador Blas Llano. Hola Blas, ¿cómo estás?
Buen día Luis, saludo cordial a vos, tus compañeros ahí en la radio y en la audiencia.
Blas, me preguntaba, te escuché la vez pasada cuando estabas explicando, ¿verdad? Que en el tema del manejo del presupuesto de un año recesivo, el tema de los salarios, habría que congelarlos todos, etcétera. O sea, un discurso como muy racional de cómo hay que manejar este tema del presupuesto. Y te pregunto si no se puede aprovechar la crisis, la situación, digamos, de recesión y plantearse cuestiones que hasta el momento no hemos podido hacer, no sé por qué extraña razón, pero, por ejemplo, bueno, establecer una ley de la carrera civil para la función pública. Y como no podemos cambiar todo lo que ya está, porque sabés que tenés contrato colectivo de trabajo, la ley, los derechos derechos adquiridos, etcétera, se nos arma un quilombo. Pero por lo menos hacer una línea, decir, a partir de ahora esto cambia, señores. A partir de ahora estas son las reglas, los salarios se establecen de esta manera, los aumentos tienen que ser de acuerdo con evaluaciones, lo que fuera. ¿Es imposible hacer eso, Blas?
No es nada imposible. Solo es cuestión de voluntad política de los partidos y movimientos políticos representados en el Congreso. Nada más que eso, ¿verdad? Y como decís, creo que esta es una oportunidad para que de una vez por todas la clase política paraguaya, como se dice, se ponga los pantalones largos y asuma ese tipo de responsabilidades, ¿verdad? Al final de cuentas, vos sabés, termina beneficiando, si se tomase esas decisiones, a la mayoría del pueblo paraguayo y fundamentalmente a aquellos funcionarios públicos que realmente trabajan y sirven a la patria, no a una cantidad importante, no podría determinar yo el porcentaje, ¿verdad? Pero de funcionarios públicos que realmente están ahí, ya sea por recomendaciones políticas o por pago de favores o por prebenda o por clientelismo. Lo que ya sabemos de hace mucho tiempo, ¿verdad?
¿Y quién empieza? ¿Por dónde empezamos esto, Blas?
Bueno, nosotros tenemos vigente la ley de la función pública, que de por sí determina, por ejemplo, que el ingreso de nuevos funcionarios públicos, en el hipotético caso que fuese necesario, se tiene que llamar siempre a concurso de oposición de méritos y actitudes, ¿verdad? Pero siempre las autoridades le encuentran, digamos, la trampita o el camino digamos, como para torcer lo que establece la norma en esa materia. Y lo que vos estás diciendo, o por lo menos lo que yo te estaba escuchando al principio del reportaje, sí tendría que ser una reglamentación o una normativa mucho más amplia que abarque todo esto, que tenga continuidad en el tiempo de tal manera que no solamente rija, digamos, para el año que viene, sino rija ya para los años siguientes.
Exacto. Sí, una cuestión que sea permanente, o sea, que sea un antes y un después. Decimos, lo que ya ocurrió antes no lo podemos cambiar, hasta que se mueran todos ellos, bueno, paciencia. Pero a partir de ahora, porque además tenemos una ventaja, Blas, que es que un porcentaje altísimo de los funcionarios públicos están entre los 55 y los 65 años. O sea, se van a jubilar en los próximos 10 años. Entonces podemos depurar, digamos, buena parte de la administración pública.
Así mismo es. Y lo que vos decís con mucha racionalidad, hay que entender, porque realmente los derechos laborales, independientemente que estemos de acuerdo o no, que ya fueron adquiridos por los trabajadores, no se puede dejar de cumplir, ¿verdad? Están los contratos colectivos, y hablando con algunos amigos que son abogados de sindicatos y de trabajadores, me hicieron recordar varios de esos puntos vez pasada cuando yo lancé esa idea de que el funcionariado público tiene que trabajar 8 horas y bueno, que se debe aplicar el concurso de méritos, de acceder a la función pública, debe ser en cuanto al conocimiento que tenga, en cuanto a la especialización que tenga, y no solamente ingresar a la función pública a cualquier ciudadano a cambio, como te decía, de pago de favores o de clientelismo político, que es la lógica que rige desde hace bastante tiempo. Aunque hay que reconocer que últimamente ha cambiado un poco eso, no mucho, pero ha cambiado algo.
Ahora, esto no debería ser, no sé, yo me pregunto, ¿verdad, Blas? Si no deberíamos pensar en una enmienda constitucional, por ejemplo, y meter ya como, para que esto no dependa de una ley que se puede cambiar mañana, porque en la ley del presupuesto te pueden cambiar otra vez lo que vos contemple, como ha ocurrido, de hecho, meter una enmienda constitucional que te permita a partir de ahora inclusive pasar por encima de todos los contratos colectivos que se hayan hecho de acá en adelante, no digo para atrás, ¿verdad? Pero que dejen tener vigencia y una misma regla para todo, para que no sean reglas diferentes dependiendo de qué parte del Estado trabajás.
Mira, yo antes que una enmienda constitucional pienso ya a estas alturas, luego de 32 y pico de años de vigencia de la actual Constitución, que se impone una reforma constitucional, ¿verdad? Y no solamente para cambiar algunas cuestiones vinculadas a lo que estamos conversando, sino fundamentalmente a dos cuestiones, ¿verdad? Que han sido muy, muy criticadas por la ciudadanía últimamente. Uno de ellos referido a la reforma del sistema electoral paraguayo. Porque vos sabes perfectamente, Luis, que para cambiar una estructura, un sistema, no basta solamente con cambiar una o dos cosas, hay que cambiar, digamos, de manera general y absoluta, dando un enfoque totalmente distinto a nuestro sistema electoral, con una amplia participación ciudadana, con el fortalecimiento de nuevos actores políticos, sociales, ciudadanos que puedan surgir. Entonces, eso requiere ya una reforma de carácter constitucional. Y el otro gran tema es la reforma del sistema de administración de justicia, y sobre todo dos instituciones que han sido muy cuestionadas también últimamente y que evidentemente no han servido, no hasta ahora, para lograr una justicia mucho más independiente de la cual tenemos. Como que también hay que reconocer que hemos avanzado en eso. Me refiero a las dos instituciones creadas por esta Constitución, llámese el organismo que designa o plantea, digamos, las candidaturas para jueces, miembros de tribunales de apelación, fiscalías, etcétera, etcétera, que es el Consejo de la Magistratura. Y la otra institución, la encargada de juzgar la conducta de los magistrados, que es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que también ha tenido, digamos, muchas críticas. Entonces, si todo eso podemos hacer, y después de 32 años o más de 32 años plantear una reforma a profundidad de nuestra Constitución, en base a una discusión previa, en base a un debate, en base a un modelo de participación ciudadana, no limitar eso a partidos políticos, creo que sería una buena decisión. Ahora, tenemos que ver el momento, ¿verdad? Generalmente esto, a mi criterio, se debería hacer cuando asuma un nuevo gobierno, plantear una reforma constitucional a los 180 días de haber asumido. Pero lamentablemente hasta este momento ninguno de los presidentes que han asumido, digamos, con la legitimidad y la legalidad que le dan las urnas, no ha planteado esto.
Que yo me recuerdo que habíamos hablado ya antes, Blas, de inclusive el tema de hacer cambios en el sistema judicial. Recuerdo que vos estuviste trabajando en un proyecto y los proyectos se quedan ahí al final. ¿Cómo se hace para salir de este ciclo en donde discutimos, debatimos, estamos de acuerdo, se tiene que hacer, pero al final no corre la cosa, se queda otra vez empantanada? ¿Cómo hacemos para que esto se efectivice?
Con voluntad política, Luis, no hay otra herramienta. Cierto, nosotros en el 2014, cuando habíamos asumido la presidencia del Congreso, habíamos planteado y se aprobó finalmente una comisión bicameral que estudia la reforma de las leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial.
Sí.
Y en realidad que esa comisión trabajó ya durante todos estos años. Y estuve conversando yo con el doctor Emilio Camacho, que es asesor nuestro en el Senado, y le dije a Emilio, le dije que habría que procurar apurar, digamos, la terminación de estas de estos proyectos de ley creo que están en su etapa final, algunos ya finalizados, incluir directamente ya o inmediatamente vía Senado o vía diputado para su estudio y consideración, y creo que con eso vamos a estar dando un paso importante en materia legislativa. Pero muchas veces más que una cuestión legislativa y una falta de leyes, porque yo no creo que el problema real de Paraguay, de nuestro país, sea una carencia de leyes, una falta de leyes. Es cierto, podemos estar de repente en algunas áreas tal vez con alguna falta o con alguna posibilidad de avanzar aún más, pero en materia legislativa yo creo que estamos, en comparación a otros países del mundo, prácticamente a la par, ¿verdad? Entonces, creo que más importa la voluntad política que manifiestan los distintos actores políticos desde el lugar que ocupen para producir estos cambios tan necesarios para nuestro país. Porque cuando hablamos de inseguridad, nos referimos nosotros solamente a la inseguridad de los ciudadanos en sus personas y en sus bienes y en su libertad. También a eso, pero también hablamos, ¿verdad?, de la inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica está en directa relación, digamos, a la posibilidad de que tengamos un poder judicial independiente, un poder judicial que castigue de igual a los ladrones de guantes blancos, así como castiga muy severa y rápidamente a los ladrones de gallina y de bicicleta, ¿verdad? Entonces, creo que esa voluntad política debe ser manifestada, y la labor que ustedes cumplen como gente que crea opinión pública, como formadores de opinión, y la propia ciudadanía que desde la aparición del internet y de las redes sociales tiene una participación mucho más activa, son los que van a ir permitiendo que los cambios sean mucho más rápidos de lo que a lo mejor la lógica política y criolla paraguaya permite.
Blas, te agradezco mucho. Sé que estás en Estados Unidos, ¿verdad?
Estoy en New York en un foro denominado Concordia Summit, que es un foro mundial de políticos, empresarios, fundaciones, algo realmente muy grande que se hace en la misma semana que la reunión grande de Naciones Unidas. Y bueno, ya nos hemos registrado y vamos a participar de los debates, y tenemos también pactado hoy 5:45 de la tarde una reunión con Jeffrey Sachs, que vos sabés que es una persona muy conocida en materia de economía, y sobre todo tuvo ya una lectura acerca de lo que hay que hacer en la renegociación del Tratado de Itaipú en el 2023. Bueno, vamos a tener la oportunidad de reunirnos hoy aquí en la Universidad de Columbia con él y adelantar un poco ese trabajo que debe ya empezar inmediatamente.
Blas, mi respeto, muchas gracias.
Gracias, Luis, a las órdenes. Saludos a la audiencia.
Senador Blas Llano, presidente del Congreso Nacional. No sé, che, yo le tengo tanto miedo nomás a la reforma constitucional, porque de repente te puede salir un...
Se me dio otras cosas.
Sí, te puede salir un monstruo de 10 cabezas, ¿verdad? Cuando se empiece a tocar toda la constitución. Pero yo creo, y estoy de acuerdo también con Blas, que hay cosas que no dependen a lo mejor de una ley, pero otras sí. O sea, lo que no tiene sentido es que tengamos esta anarquía en la que hay tratamientos diferentes para funcionarios de diferentes instituciones. O sea, ¿con qué criterio vos le pagás 20 millones de guaraníes a alguien que ocupa un cargo inventado en el Congreso, gerente de fotocopia, y le pagás 5 millones de guaraníes al director de un hospital público? ¿Cuál es la lógica de que el mismo, porque es el mismo empleador, pues, el Estado? O sea, es lo mismo que vos en una empresa, vamos a suponer vos sos el dueño de una empresa, y vos tenés una empresa que se dedica a fabricar zapatillas, y al diseñador de la zapatilla vos le pagás el sueldo mínimo, y al tipo que carga, al estibador de puerto que trae los bultos, los paquetes donde viene el plástico que vas a usar como insumo, a ese le pagás 5 millones de guaraníes. No tiene lógica, ¿verdad? Tu empresa va a quebrar. No tiene sentido que vos le pagues más al tipo que te es menos útil que al tipo que vos le necesitas. El Estado funciona así. El Estado le paga... O sea, nosotros admitimos, por ejemplo, en las binacionales, ¿verdad? Salario de 100 millones de guaraníes para el operador político que llegó a ser consejero. y le pagamos, repito, menos de 5 millones al que está al frente de un hospital público. No tiene lógica. Entonces necesitamos hacer una regla que diga, este es el procedimiento y tiene que ser el mismo trato para todos. El tema de las jubilaciones, hoy estábamos hablando, los militares, si vos tenés 48 años, pasás a retiro como coronel. Pasás a retiro como coronel. Y cobrás el 100%, y cuando a los coroneles le aumentan el salario, vos recibís el mismo aumento.
Pues ya está en tu casa.
Ya está en tu casa. ¿Cuál es la consecuencia? Y ahí está, 50 y pico millones de dólares ya pagamos nosotros en nuestros impuestos para cubrir el agujero de la caja fiscal, producto de policías, militares y maestros.